Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 14 de noviembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, un streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir y encontrar en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Le vamos a comentar las declaraciones ayer que hace el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien lanza una fuerte crítica al expresidente Andrés Manuel López Obrador por negarse a recibir ayuda del gobierno norteamericano para atender el tema de la seguridad en el país. Obviamente hubo reacciones de parte del gobierno mexicano. La Cancillería envió una nota diplomática a la Embajada de los Estados Unidos en México en la que manifiesta su extrañamiento por los mensajes emitidos por Ken Salazar. En la Cámara de Diputados se aprobó la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. De esta iniciativa presidencial fueron retirados los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Y en tanto, en el Senado también se avaló la iniciativa de reforma que fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la faculta para darle más poderes con énfasis en la investigación. El gobierno federal, ayer se presentó en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la Estrategia Nacional para el Sector de Hidrocarburos y Gas Natural para los próximos 6 años. Mientras tanto, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada anuncia la puesta en marcha de la nueva agencia para la atracción de inversiones en la capital de la República, la cual estará encargada de facilitar la apertura de negocios. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que durante el Buen Fin las ventas asciendan a 50 mil millones de pesos. En el ámbito internacional, el presidente Joe Biden se reunió en la Casa Blanca con su sucesor Donald Trump, a quien felicitó por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre. En el ámbito deportivo, bueno, pues la selección mexicana ya se encuentra en Honduras. Ayer llegó al aeropuerto de San Pedro Sula, en donde el día de mañana se enfrentará justamente al conjunto hondureño en un partido de CONCACAF. Y bueno, también le vamos a comentar, el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde, a las 6:15 de la mañana, tendremos lo que se destaca en la prensa nacional e internacional con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Le comentaba que ayer el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, lanzó una fuerte crítica al expresidente López Obrador, quien dijo, bueno, pues se negó a recibir ayuda del gobierno norteamericano para atender el tema de la seguridad en el país. Así lo dijo el diplomático norteamericano.
Tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad. Eso quiere decir que la austeridad, como se dice republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano.
Bueno, pues Ken Salazar también dijo que la estrategia de abrazos y no balazos no funcionó y acusó a los gobiernos de la Cuarta Transformación de negar la realidad respecto a la inseguridad que impera en México y de echar la responsabilidad a gobiernos del pasado, así como a los Estados Unidos, por la situación de violencia.
La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. Por muchos años se ha hablado que todo está bien en México, que todos tienen seguridad. Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán. Las muertes que se ven donde quiera. Pues hablar que no hay problema es negar la realidad. Y el pueblo de México merece vivir sin miedo.
Y bueno, por la noche la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió y envió una nota diplomática a la sede, a la Embajada de los Estados Unidos en México, en donde manifiesta su extrañamiento por los mensajes emitidos por el embajador Ken Salazar. Y bueno, vámonos ahora con Maru Rojas. Ella estuvo ayer en la Cámara de Diputados, en donde se aprobó con 355 votos a favor y 108 en contra la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Las modificaciones al artículo 19 de la Constitución contemplan incluir delitos como la extorsión, producción de drogas sintéticas como el fentanilo, la distribución de precursores químicos y contrabando, y se quedan fuera los delitos como narcomenudeo y la defraudación fiscal. Maru, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Fueron 9 horas de debate de la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Aquí sí ganó el cabildeo de empresarios para que en una sola votación, en lo general y particular, se incluyeran 3 reservas, las únicas aceptadas al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, con el que cabildearon como lo hicieron comisionados de los organismos autónomos que no tuvieron tanta suerte, porque aunque pospuesta, su desaparición va. Monreal Ávila explicó que por la unidad nacional, para actuar con responsabilidad y dar tratamiento social al narcomenudeo, que no ataque erróneamente a nuestras juventudes y no llene cárceles de presuntos delincuentes, se escuchó a la sociedad en los distritos y a esos empresarios que le prestan helicópteros, al líder de la JUCOPO, eliminar del texto enviado por el expresidente López Obrador 2 de los delitos que se pensaban sumar a esta medida de la prisión exprés o preventiva oficiosa.
Que excluyamos del catálogo de delitos graves el narcomenudeo. Y la segunda reserva que planteo es excluir la defraudación fiscal como delito grave.
En el caso de la defraudación fiscal, advirtió que es más urgente una reforma profunda que vendrá muy pronto con el presupuesto, pero en tribuna Dolores Padierna aclara, sí se pausa la defraudación fiscal, pero se mantiene el delito de facturas falsas para esta prisión preventiva oficiosa, que también será para quien trafique o elabore fentanilo a distribuidores de procesadores químicos y sustancias esenciales para fabricación de enervantes, contrabando y actividades relacionadas con facturas falsas y los que cometan extorsión. Fueron 9 horas de debate. En punto de las 12 de la noche se apagaron las luces del salón de plenos luego de enviar lo aprobado al Senado y recibir de la misma Cámara Alta la minuta para reformar el 19 constitucional que fortalece la Supersecretaría de Seguridad. Este viernes se recibe el presupuesto y el secretario de Hacienda viene hasta el miércoles ante el Pleno para explicarlo. Sesionarán hasta el miércoles y ese mismo día o jueves la desaparición de los organismos autónomos, de lo cual estaremos pendientes. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, mi reporte.
Gracias a Maru Rojas y bueno, de la Cámara de Diputados. Nos vamos al Senado de la República porque ayer se avaló la iniciativa de reforma que fortalece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la faculta para darle más poderes con énfasis en la investigación. Sara Pablo, te escuchamos. Adelante, buen día.
Muy buenos días. Avala Senado Supersecretaría de Seguridad. Por unanimidad, el Pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general y en lo particular la iniciativa de reforma al artículo 21 de la Constitución para otorgar facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Omar García Harfuch. Se establece que la Secretaría coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. También auxiliará a la persona presidenta de la República en el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional. Además, le corresponderá la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública y podrá coordinar las acciones de colaboración de los tres órdenes de gobierno. La oposición votó a favor de esta propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que es positivo que se fortalezcan instituciones de seguridad con un mando civil. La aprobación de la iniciativa se dio en medio de un debate por las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien señaló que la estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La senadora Lili Téllez dijo que esto demuestra la complicidad con el crimen.
Deja en claro que lo que hacía López Obrador es proteger a los criminales con quienes no solamente se coludió, a quienes no solamente protegió, sino a los criminales que son los socios de López Obrador, los socios de Morena.
Hubo respuesta en Morena en voz del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Ni Ken Salazar ni la de La Voz han entendido absolutamente nada de lo que es la política social de un gran presidente como es Andrés Manuel López Obrador.
Y la senadora del PT, Jacob Polewski, acusó de vendepatrias a integrantes de la oposición que piden una intervención de autoridades estadounidenses para combatir el crimen en nuestro país.
Y también para las ignorantes que no saben, no hay razón por la que nadie de otro país venga aquí a querer hacer o a decidir por nosotros. México tiene y puede resolver por sí mismo.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados. El reporte que tengo por lo pronto.
Gracias, Sara. Sara Pablo, quien, repito, estuvo muy atenta y muy pendiente de este debate que se llevó a cabo ayer en el Senado de la República. Y pues más temprano en la conferencia del pueblo, en la conferencia de prensa mañanera, se presentó la Estrategia Nacional para el Sector de Hidrocarburos y Gas Natural para los próximos 6 años. Entre otros objetivos, bueno, pues está lograr la autosuficiencia energética, así como el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos. Israel Aldave, cuéntanos en qué consiste justamente esta Estrategia Nacional para el Sector de Hidrocarburos. Buen día, te escuchamos.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, presentó el nuevo esquema fiscal de Pemex que simplifica y disminuye su carga administrativa, que será del 30% de su productividad, el cual denominó Derecho Petrolero para el Bienestar. Con esto dijo que la empresa pública se fortalece al dejar de ser la caja chica del gobierno.
Esto va a permitir capitalizar a Pemex todavía más y que permita que los ingresos que tiene los pueda utilizar para sus propias funciones y al mismo tiempo de manera transparente entrega ese derecho a la Secretaría de Hacienda, a la Tesorería, para que se pueda utilizar, ¿para qué? Para el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Esto es algo nuevo, distinto y es gracias, entre otras cosas, a la reforma constitucional.
Este esquema de fortalecimiento contempla también un programa de austeridad y reducción de subsidiarias, lo que aclaró, no significa que habrá despidos de personal.
Esa es una. La otra es un programa todavía más fuerte de austeridad republicana, que evidentemente no impacta en la operación, sino en gastos que están asociados a Pemex, que se convirtió en una cosa impresionante. Esta idea neoliberal de que todo es eficiencia, pues todo lo contrario en Pemex. En el periodo antes del 2018, pues 3 subsidiarias, 40 filiales.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anuncia la puesta en marcha de la nueva agencia para la atracción de inversiones aquí en la Ciudad de México, la cual estará encargada de facilitar la apertura de negocios, así como de gestionar el desarrollo económico que se derive de las actividades comerciales. La jefa de gobierno participó en un encuentro con empresarios de todos los giros en el Club de Industriales y ahí, bueno, pues consideró que se tienen todas las condiciones para convertir a la capital del país en un polo económico tanto a nivel nacional como a nivel América Latina. Así lo dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Nuestro objetivo entonces es atraer inversiones. Miles de millones de dólares queremos que se inviertan en esta Ciudad de México. Y para eso es esta reunión, para ponernos de acuerdo, para ver lo que tenemos que hacer siempre bajo la ley, pero lo que necesitamos es coordinación y apoyar en donde tenemos problemas. Yo sé que necesitamos certeza jurídica y también necesitamos agilizar, como ya se dijo aquí, los trámites para las empresas y seguir reduciendo los índices de inseguridad, como hemos dicho.
Y bueno, en este evento también la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó a Arturo Adolfo Palacios como nuevo titular de esta agencia para la atracción de inversiones. Bancoppel informa que al cierre del tercer trimestre de este año, su cartera empresarial presentó un saldo de 34 mil millones de pesos, un aumento del 19% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que durante el Buen Fin 2024, que se llevará a cabo a partir del 15 al 18 de noviembre, las ventas podrían ascender a 50 mil millones de pesos, es decir, 13.3% por arriba de las ventas registradas en la edición del año pasado. Y mientras tanto, el Gremio Gasero Nacional informa que el viernes se irá paro de labores en el área metropolitana de la Ciudad de México al argumentar que no cuenta con un margen de operación suficiente que permita solventar sus costos operativos. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buen día. Te comento que debido a la volatilidad, el peso mexicano se sigue depreciando y el tipo de cambio alcanza este miércoles un valor de 20.60 pesos por dólar, un centavo más caro que su precio anterior, mientras que el dólar en ventanilla se mantuvo arriba de los 21 pesos. Al cierre de la jornada se ofreció en 21.04 pesos a la venta, en tanto que el precio del dólar interbancario se ubicó en 20.53 pesos a la venta, apenas 5 centavos abajo en comparación con el día anterior. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.68% al ubicarse en las 50.747.63 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Un fuerte abrazo. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones registró un avance de 0.11%, el Nasdaq pierde 0.26% y el Standard & Poor's con ganancia 0.02 puntos porcentuales. Y allá mismo, en la Unión Americana, ayer el presidente Joe Biden se reunió en la oficina oval de la Casa Blanca con su sucesor electo, con el mandatario electo Donald Trump, a quien felicitó por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre. Te saludo, Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula en la Unión Americana. Adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días. No tan buenos como los que tuvo el presidente Trump el día de ayer. Regresó el expresidente, ahora recibido, como Dios manda, por el presidente número 46, que es el presidente Joe Biden. Prometieron ambos mandatarios cooperar mutuamente para que sea una transición pacífica, tranquila y sin ningún tipo de contrariedad. El presidente Trump afirmó que la política a veces puede ser muy, muy dura, muy cruel, qué irónico que lo diga, ¿no? Pero este día no es así. Por su parte, Joe Biden abrió esta reunión que duró dos horas en las cuales platicaron acerca del tema de Israel y Gaza, por supuesto el tema de Ucrania. Estoy seguro que hablaron también el tema de migración y, por supuesto, temas altamente clasificados. Todo esto en un marco, Juan Manuel, ya para concluir, en el que el presidente Trump designó a su futuro secretario de Estado, en este caso el senador Marco Rubio, un senador que se ha caracterizado por criticar fuertemente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el saliente gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se espera que también sea duro en las críticas sobre el tema, obviamente los cambios judiciales que están pasando en la República Mexicana y por supuesto el tema del narcotráfico, quien este mismo senador de Florida, ahora futuro secretario de Estado, declaró que el gobierno mexicano había cedido muchísimas hectáreas de territorio nacional precisamente a los narcotraficantes. Veremos cómo será la nueva relación. Esto por el lado de la Secretaría de Estado y por el lado de la Procuradora General de Justicia, escoge al ultraderechista y súper controversial Matt Gaetz, que es un congresista por el estado de Florida, quien ha sido un súper aliado del presidente Donald Trump, y precisamente en un departamento de justicia que en teoría es totalmente separado a la Casa Blanca, aunque obviamente la máxima autoridad en este país, en la rama ejecutiva, es el presidente de los Estados Unidos, Juan Manuel, pero a todos sorprendió muchísimo el hecho que Matt Gaetz, apenas hace 2 años, que también era investigado por abuso sexual y también tráfico humano, hazme el favor, y que ha sido, un hombre que no se ha caracterizado por ser muy diplomático en la mismísima Cámara de Representantes, que no tiene aliados en la Cámara de Representantes donde él ejecutaba, y el que pues básicamente es un super aliado de Donald Trump, que espera que Donald Trump le dé esa lealtad que tanto había pedido por sus otros procuradores de justicia que pasaron en su gestión entre el 2016 y el 2020, y espera de Gaetz que básicamente haga el Departamento de Justicia lo que Donald Trump le ordene hacer. Así las cosas, compañero. Las cosas van a poder bastante interesantes aquí en Estados Unidos en el próximo año.
Así es, mi querido Francisco. Muchísimas gracias por tu reporte. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan. Y bueno, ayer se dio a conocer también, se confirma que los republicanos alcanzaron 218 escaños en la Cámara de Representantes contra 208 de los demócratas, con lo que obtienen la mayoría en el Congreso. Arrasan los republicanos en las elecciones del pasado 5 de noviembre allá en la Unión Americana. Y vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque la selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Honduras. Ayer arribó justamente al aeropuerto de San Pedro Sula en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. El día de mañana el conjunto nacional se va a enfrentar a su similar de Honduras. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en medio de un ambiente hostil, la selección mexicana arribó a tierras catrachas, en donde se dieron un par de situaciones lamentables en cuanto al trato, sobre todo para la prensa de nuestro país, se refiere en suelo hondureño. Mientras tanto, en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo en 2026, destaca la visita de Brasil a Venezuela, y el Nations League de la UEFA Bélgica recibe a Italia. Y en otros temas, se revelaron las causas del fallecimiento de Fernando Valenzuela. El medio TMZ tuvo acceso al acta de defunción del Toro, y en la Fórmula 1 se anunció que para 2025 se realizará la presentación de la temporada en conjunto con todas las escuderías, algo que se da por primera ocasión, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde, y mientras tanto nos vamos hasta Sinaloa con Felicitos Trujillo, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer en esta entidad se vivieron pues horas, uno de los días más violentos. Fueron reportados los asesinatos de al menos 14 personas en distintos hechos. Felicitos, te escuchamos. Adelante, buen día.
Saludos, Manuel. En la que quizá es la jornada más sangrienta de lo que lleva esta guerra entre la delincuencia organizada en la capital sinaloense, se registraron 14 asesinatos durante miércoles. 7 cuerpos sin vida fueron encontrados en la laguna de Canachi. Tenían extremas huellas de tortura, mutilaciones, narcomensajes. Ya la fiscalía se hizo cargo de recogerlos. 2 personas más asesinadas, 2 hombres en la comunidad del Carrizalejo, en la salida oriente de Culiacán. Ahí estaban entre la maleza, a un costado de la carretera Sanalona. Una persona más asesinada con huellas de violencia y un narcomensaje en la sindicatura de Costa Rica, en el sector conocido como el Trébol. Una persona más era asesinada en el panteón de la colonia 21 de marzo en el casco urbano de Culiacán. También por la carretera Culiacán-Mazatlán, en el kilómetro 148 en Quilá, estaba un cuerpo sin vida. Ya el personal de la Guardia Nacional se confirmó el hallazgo y se hizo cargo precisamente de las investigaciones. en la colonia Emiliano Zapata, en el casco urbano de la ciudad de Culiacán, dos personas del sexo masculino, dos jóvenes, fueron asesinados cruelmente a balazos. Dicen que los bajaron de un automóvil y les dispararon. Tenían pues las manos encintadas, también el rostro. En total, fueron 14 las personas asesinadas y otro número también no determinado de personas privadas de la libertad y personas heridas. Esto es el reporte desde Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Pues sí, un día muy violento allá en el estado de Sinaloa. Y le comento rápidamente que aquí en la Ciudad de México ya se activó el sitio para realizar citas y tramitar la licencia de manejo permanente. Este trámite será para automovilistas que radican tanto en la capital de la República como en el estado de México. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Y le recuerdo también que en este mes de noviembre verifican los vehículos que tienen engomado azul y placas de circulación que terminan en 9 y en 0. Y bueno, también si tiene usted placas del Estado de México, debe verificar si le toca hacer ya cambio de justamente de estas láminas. Recuerde que si sus láminas fueron expedidas en 2019 o años anteriores, pues ya es tiempo de renovarlas. En noviembre le corresponde a los vehículos con terminación de placas 8 y 0. Y bueno, Katy Perry regresa a México en 2025 como parte de su gira The Lifetimes Tour. La cantante se presentará en la Arena Ciudad de México, también estará en Monterrey y en Guadalajara, y la preventa para el concierto aquí en la capital de la República será los días 14 y 15 de noviembre. Vámonos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya sé que migración va a ser un tema, obvio, de entrada, incluso antes que el tratado. Y por supuesto, los temas de seguridad. En los temas de seguridad, ¿hacia dónde fuimos los últimos 6 años? Predictibilidad, corresponsabilidad.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien asegura que cuando el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, se instale nuevamente en la Casa Blanca, esto a partir del próximo mes de enero, bueno, pues el tema principal no será el económico con el T-MEC, sino la seguridad y la migración.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 14 de noviembre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Dos aspectos caracterizaron la labor de Ken Salazar como embajador en México: su impecable sombrero cowboy de Colorado y su claridad para decir las cosas, cuando se atrevió ya al final de su gestión. Desde que llegó en 2021, el ex senador aprendió rápido a moverse en los pasillos de la 4T, al grado de que se hicieron habituales sus visitas a Palacio Nacional. Esto le generó críticas del Departamento de Estado y de agencias estadounidenses, pues su postura era vista condescendiente con López Obrador. Pero las cosas fueron cambiando, y cuando había algo que no era del agrado de Washington, Salazar no tenía reparo en hacerlo público con opiniones que no caían bien en el gobierno. Y de la buena relación se pasó a la tensa relación, especialmente cuando comenzó a criticar abiertamente la reforma judicial y a advertir sus peligros. El gobierno de Claudia Sheinbaum le puso un alto en medio de la tensión por el secuestro del Mayo Zambada y su entrega en Estados Unidos. Le advirtieron que solo había una puerta para atenderlo, y no era la de Palacio Nacional, sino la de la Cancillería. De Mr. Amigo pasó a Mr. Who Are You. Los señalamientos que hizo sobre López Obrador calaron duro, muy duro, en el ánimo morenista. Y no lo ven como una opinión personal, pues viene recién desempacado de una visita a Washington. La Cancillería emitió una nota diplomática de protesta, la segunda en menos de 100 días. Si con el triunfo de Donald Trump era claro que sus días como embajador en México estaban contados, con este nuevo desencuentro, Salazar deja caliente el ambiente para su sucesor. Ahora que le den el definitivo, hasta la vista, baby.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento en Reforma.
Ahora van por los órganos autónomos. La 4T quiere desaparecer al INAI, el Coneval, el IFT, la COFESE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Quiere todo el control, todo el poder. Los contrapesos son una afrenta. El gran hermano es infalible y todopoderoso, escribió George Orwell.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Ayer en Madrid arrancó el primer Congreso Internacional del Trabajo, y al que asisten líderes y organizaciones sindicales de todo el mundo. La ministra del Trabajo de España y vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, fue la encargada de dar el discurso inaugural de este encuentro en el que se busca actualizar y reposicionar la lucha de los derechos laborales en el siglo XXI. Por México, participó en el evento líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, quien señaló en su mensaje que el movimiento sindical mantiene un diálogo e intercambio de ideas y de políticas con el objetivo de impulsar y consolidar la transformación en el mundo del trabajo, colocando siempre en el centro de la discusión a las y los trabajadores. El sindicalismo mexicano pasa por un momento de reacomodos y ajustes con la implementación de la reforma laboral que se aprobó el sexenio pasado. Y aunque hay avances como la libertad sindical y el contrapeso del T-MEC para evitar abusos laborales de empresas y sindicatos en contra de los trabajadores mexicanos, en los liderazgos de los sindicatos aún subsisten y conviven viejos líderes sindicales de la era priista, con nuevos liderazgos que se alinean a los postulados y políticas de la 4T.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Tras la reelección de su líder sindical, Ricardo Aldana Prieto, hace unos días, y con el aval de más de 57 mil trabajadores, 82% de la votación, este jueves se va a inaugurar el Centro de Capacitación y Adiestramiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Aldana Prieto estará acompañado por el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, con quien aparecerá por primera vez en un acto público. La relación del sindicato petrolero con la empresa paraestatal será de lo más importante para poder llevar a cabo la transformación de la que se habló este miércoles en Palacio Nacional.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que la dignidad de algunos senadores y senadoras de Morena quedó por los suelos, luego de que se les obligó contra su convicción a votar por la reelección de Rosario Piedra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Senadores que públicamente expresaron su rechazo a darle continuidad a la señora Piedra tuvieron que doblarse. A algunos de estos senadores, nos aseguran, se les ve cada vez más incómodos en el papel de oficialía de partes que tiene el Senado. Y aunque algunos se ganaron su escaño con trabajo, otros deben el cargo a un padrino político y no son dueños de su voto. Incluso algunos están en libertad gracias al fuero acogedor que Morena les dio para estar en el Senado y por ello carecen de independencia. Al menos un par de estos senadores, nos dicen, ya no están dispuestos a entregar una vez más su dignidad. Ya se verá.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Tal como estaba previsto, se consumó la imposición de Rosario Piedra Ibarra para presidir por un segundo periodo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fue la peor calificada de las aspirantes que el Senado valoró, y aún así, traicionando el sentido de la convocatoria original para que a partir de ella votaran los legisladores, se integró una terna tramposa que desechó a quien había quedado en segundo lugar, Tania Ramírez, y se agregó por consideraciones políticas a Piedra Ibarra, que había quedado en el lugar número 15.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El Senado de la República escribió el elenco y producción de la película Tétano, escrita por el senador Félix Salgado Macedonio, que obtuvo en el Festival de Cine de Bielorrusia el premio al mejor argumento narrativo por personificar los valores humanos universales, en la sección de cine para niños y jóvenes. La película, protagonizada por el político guerrerense, está basada en la historia de su carro Ford Mustang y fue filmada en El Carmen, San Marcos, en el estado de Guerrero.
Trascendió en Milenio.
Que la presidenta Claudia Sheinbaum planea mudarse a Palacio Nacional antes de que termine este año para iniciar 2025 en ese nuevo hogar con su esposo Jesús María Tarriba. Y de esa forma, ahorrar tiempo frente a los traslados que hace todos los días del sur al centro de la Ciudad de México. Pues aún vive en el departamento de la colonia Torielo Guerra, en Tlalpan.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El gobernador Rubén Rocha Moya, quien después de confirmar la feria ganadera la canceló, arguyó que era porque el palenque contrató a intérpretes de narcocorridos. Con que hubiera suspendido las peleas de gallos, hubiera sido suficiente.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
El presidente que quiso pasar a la historia como Pepe Mujica, en realidad está construyendo su leyenda mucho más cercana a la figura de Hugo Chávez o algunos otros tristemente célebres personajes. El tabasqueño celebró a lo grande su cumpleaños número 71, pues no le faltaron regalos de sus representantes en el mundo político. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, impuso como tributo a su líder a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Célebres Personajes. El tabasqueño celebró a lo grande su cumpleaños número 71, pues no le faltaron regalos de sus representantes en el mundo político. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, impuso como tributo a su líder a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Célebres Personajes. El tabasqueño celebró a lo grande su cumpleaños número 71, pues no le faltaron regalos de sus representantes en el mundo político. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, impuso como tributo a su líder a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos
Célebres Personajes. El tabasqueño celebró a lo grande su cumpleaños número 71, pues no le faltaron regalos de sus representantes en el mundo político. Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, impuso como tributo a su líder a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Célebres Personajes. El tabasqueño celebró.
Confidencial en El Financiero.
Y hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, aún siguen cayendo impugnaciones contra esta, pero ya a nivel estatal están algunos congresos con un paso adelante. Michoacán se convirtió ayer en el primer estado en promulgar y publicar la reforma constitucional al Poder Judicial local. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se comprometió a que los trabajadores y jueces tendrán un retiro digno. El mandatario morenista aseguró que el Poder Judicial local se descentralizará y con ello se acercará la justicia a la población. Parece que llevan prisa por quedar bien los gobernadores de la 4T.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Sin problemas aprobó el Senado la reforma constitucional para dar más facultades a la Secretaría de Seguridad encabezada por Omar García Harfuch. Con esa modificación, la instancia podrá hacer labores de investigación, con lo que nos adelantan, en 2025 se verán los primeros frutos de la estrategia federal para pacificar al país. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Y antes de ir a la pausa, déjeme comentarle que, bueno, si usted circula por Paseo de la Reforma, casi en su cruce con Constituyentes, bueno, pues extreme sus precauciones. Hace unos momentos se registró un fuerte accidente en esta zona. Un vehículo volcó y se incendió. Lamentablemente, bueno, pues el conductor pierde la vida. La circulación en esta zona está muy, muy afectada. Repito, esto es en Paseo de la Reforma, casi esquina con Constituyentes. Extreme sus precauciones. Vámonos a la pausa cuando son las 6:11, tiempo del centro. Volvemos.
Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles, organizaciones, ¿no? Todos saben a quién era Voz Populi, quién comandaba la barredora o no sabemos. ¿Sí?
Pues no se sabe a ciencia, ahí circula el nombre o no.
¿No? ¿Ah? Sí, ¿no? Quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto y quienes informaban también tendrán que explicar, ¿no? Si tienen ellos información de que había pacto con la delincuencia organizada.
Bueno, pues es la voz de Javier May, gobernador de Tabasco. Él acusa a Hernán Bermúdez Requena. Él fue secretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López y dice, bueno, pues él tenía vínculos con el grupo criminal conocido como La Barredora. Fuertes, fuertes señalamientos del gobernador de Tabasco, Javier May.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Bueno, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información de lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante. Buen
día. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Buscan impuesto único y ahorros por 50 mil millones de pesos para Pemex. Anuncian Sheinbaum y Hacienda una serie de medidas para fortalecer a Pemex, entre las que destacan un nuevo régimen fiscal que incluye el pago de un impuesto único, así como un plan de austeridad. También destaca T-MEC Revisión 2026. Busca México diálogo con equipo de transición. Primer ministro de Ontario pidió excluir a México del T-MEC por realizar prácticas desleales. Prepara gobierno estrategia de respuesta. Admite Ebrard posible fallo contra México en panel de maíz.
Reforma.
Fracasaron abrazos y rechazaron ayuda. Reprocha Ken Salazar estrategia de abrazos no balazos del expresidente López Obrador. Fracasó y pese a los malos resultados, el tabasqueño, por la ideología, no aceptó apoyos por 32 millones de dólares. Cancillería reclamó anoche al embajador Salazar sus declaraciones contra el expresidente López Obrador. También destaca, eliminan prisión en delitos fiscales. La defraudación fiscal y el narcomenudeo no ameritarán prisión preventiva oficiosa, luego de que la Cámara de Diputados los excluyó del catálogo de delitos considerados con esa pena en la reforma del artículo 19 constitucional que votó anoche con mayoría calificada. En otra información, viaja Monreal en nave privada. En abierta contradicción con los postulados de Morena, el coordinador parlamentario oficialista Ricardo Monreal aceptó que viaja en helicóptero privado con frecuencia y advirtió: me van a haber seguido.
El Universal.
Nazón recibe otro homenaje, ahora en el Teatro Degollado. En un evento dedicado a Juan Gabriel en Guadalajara, un funcionario de la Secretaría de Cultura de Jalisco rindió tributo al líder de la luz del mundo, preso en Estados Unidos por abuso infantil. En más información, gobierno promete no aumentar precio de gasolinas. Presenta la estrategia de hidrocarburos que incluye reducir filiales de Pemex. No aliviará deuda, afirman expertos.
La jornada.
Contra crimen organizado, Supersecretaría de Seguridad aprueba Senado, se refuerza mando civil, dice oposición. También encontramos, acuerdan Trump y Biden, traslado pacífico del poder. Los presidentes electo y en funciones se reunieron ayer durante 2 horas en la oficina oval de la Casa Blanca. Confirma el republicano que Marco Rubio será el jefe de la diplomacia de Estados Unidos y Matt Gaetz el próximo fiscal general.
Milenio.
Ken Salazar reprueba abrazos, no balazos. Se requiere invertir, dice. El embajador revela que López Obrador rechazó ayuda por 32 millones de dólares para combatir el crimen y descalifica la austeridad en el tema. Se inconforman senadores y la Secretaría de Relaciones Exteriores envía extrañamiento diplomático.
Excelsior.
Pemex pagará al gobierno un solo impuesto. Aplicarán plan de austeridad. El gobierno simplificará el régimen fiscal de la empresa con el pago del derecho petrolero para el bienestar en vez de los 3 que tributa actualmente.
El Economista.
Inversión foránea acumula monto de 35.732 millones de dólares al tercer trimestre. La cifra es 8.5% superior que la del mismo lapso del 2023. Además, Ciudad de México impulsará inversión y crecimiento con una nueva agencia. La jefa de gobierno, Clara Brugada, planteó a empresarios los atractivos de la capital del país para invertir en infraestructura, finanzas sanas y mano de obra.
La Razón.
No funcionó, abrazos, no balazos, dice embajador de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores revira con nota diplomática. Reprueba plan de seguridad de López Obrador.
24 horas.
Por ideología, López Obrador cerró puerta a Estados Unidos, señala Ken Salazar. Relaciones Exteriores emite nota diplomática. Además, Javier May liga a exmando de seguridad con la barredora. El gobernador de Tabasco apuntó a Hernán Bermúdez, extitular de seguridad de su predecesor Adán Augusto López, como líder del grupo criminal. Sin mencionar el nombre, hizo referencia al exfuncionario.
El Sol de México.
México no es seguro en este momento, dijo Ken Salazar, embajador de Estados Unidos. Cancillería manifestó su extrañamiento por las declaraciones del diplomático.
La prensa.
El consumo de alcohol en la calle es la conducta antisocial más reportada por los mexicanos, 58.9%. En la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México se dispara hasta el 80%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI.
La crónica de hoy.
Pemex entra en un nuevo régimen para revertir décadas de pérdidas. Derecho petrolero para el bienestar, el nuevo esquema que busca permitir capitalizar a la empresa.
El Heraldo de México.
Desatiende Piedra, 81.356 quejas, el 98.5%. En los últimos 5 años, la CNDH, bajo el mando de la ratificada Ombudsperson, solo emitió 1.5% de recomendaciones por las más de 82.000 denuncias presentadas contra diversas autoridades.
Esto.
Repudiados. México llega a San Pedro Sula en medio de las tradicionales muestras de rechazo del público y la prensa, que claman por una revancha entre quejas por favoritismo arbitral al tricolor.
Radioformula.com.mx.
Gaseros se van a paro. Detendrán actividades en Ciudad de México y zona metropolitana a partir del próximo viernes 15 de noviembre debido al nulo margen operativo para la distribución de gas LP.
Infobae.com.
Diputados aprueban ampliar y endurecer la prisión preventiva oficiosa, excluyen narcomenudeo y defraudación fiscal.
Reporteindigo.com.
Ebrard responde a Ontario: no le conviene a Canadá que México sea expulsado del T-MEC. Indicó que empresas canadienses en México como TransCanada no apoyarían medidas que dañaran el comercio trilateral.
Político.mx.
Episcopado mexicano pide a Sheinbaum una estrategia efectiva para desmantelar el narcotráfico. El episcopado mexicano pidió el fortalecimiento del Estado de Derecho.
AgenciaEFE.com.
La OEA pide a Naciones Unidas una misión de mantenimiento de paz para Haití.
El País.
La Dana fuerza miles de desalojos en la costa del Mediterráneo. Las fuertes lluvias inundan Málaga, donde queda paralizada la actividad.
The Washington Post.
Con Gabbard, Goetz y Hegseth, Trump desafía al Senado republicano. Los candidatos nominados por el presidente sorprendieron al Capitolio, incluso a sus asesores. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos a la pausa.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Estamos de regreso y vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarlos. Vamos a la información. Iniciamos en la zona poniente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre Paseo de la Reforma. Es a la altura de la avenida de los Constituyentes por un percance vehicular, los rezagos vehiculares en esta zona de la capital. En la zona oriente continúa la ligera carga vehicular sobre el eje 6 sur para quien deja atrás la calzada Ermita Iztapalapa y se dirige hacia la avenida Gelatao. Similares condiciones vehiculares aún presenta la avenida Cuauhtémoc a partir de la avenida Chapultepec hasta por lo menos el viaducto Miguel Alemán. Rezagos vehiculares ya los tenemos sobre el anillo periférico para quien deja atrás el canal de Chalco y se dirige hacia la calzada Ermita Iztapalapa. El día de hoy en la zona centro de la ciudad diversos colectivos pretenden arribar hacia las inmediaciones del Zócalo capitalino, por lo cual elementos de la Subsecretaría de Control del Tránsito implementan cortes preventivos a la circulación sobre 20 de noviembre a la altura de Venustiano Carranza. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial de Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Alejandro García, con este reporte sobre cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Ayer, pues a pesar de que siguen aún cayendo impugnaciones contra la reforma al Poder Judicial, repito, el día de ayer, bueno, pues el estado de Michoacán se convirtió en el primer estado en promulgar y publicar justamente esta reforma constitucional en un evento que fue encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Gobernador, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Buen día, Juan Manuel. Buen día a todos aquí listos.
Bueno, pues decíamos, gobernador, Michoacán es el primer estado a nivel nacional en promulgar y hacer pública esta reforma constitucional en materia judicial a nivel local.
Así es, Juan Manuel, exactamente. Todos sabemos que hubo una reforma a nivel federal, a nivel república, a nivel país, para reformar el Poder Judicial de la Federación y elegirlo por voto democrático, universal, directo, en boleta y en urna, en elección organizada por el Instituto Nacional Electoral. Esto ya también es un hecho en Michoacán, ya entró en vigencia nuestra reforma a la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo a nivel local. ¿Qué quiere decir esto, Juan Manuel? En pocas palabras, que en Michoacán también ya tenemos la Constitución vigente, reformada, para elegir a nuestros magistrados, magistradas, juezas y jueces locales del fuero común. En Michoacán también los vamos a elegir el 5 de junio del 2025 y con esto pues nos sumamos al Plan C, respaldamos absolutamente esta política de justicia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Gobernador, aún no se tiene mucha claridad, ¿no?, sobre cómo será la elección tanto de magistradas y magistrados como de juezas y jueces. ¿Cómo ve esta situación?
Mira, fíjate que sí está claro, el país se organiza, por ejemplo, a nivel federal se organiza por circuitos, lo que conocemos, por ejemplo, como estados de la República. Michoacán forma un circuito a nivel federal en materia judicial, y a nivel local en Michoacán también tenemos 21 distritos judiciales. Uh-huh. Entonces, pues la elección para jueces va a ser en cada circunscripción de este distrito judicial, como elegimos a los diputados federales o diputados locales, por distrito local o por distrito federal. Es decir, en Michoacán, por ponerte el caso michoacano que se replica en todo el país, vamos a elegir a los magistrados, magistradas federales por circuito y vamos a elegir por distrito judicial a nuestros juezas y jueces.
Y ahora, ¿cómo garantizar, gobernador, que tanto los partidos políticos como el gobierno no metan la mano justamente en la elección de estos cargos?
Esa es una pregunta fundamental y tiene una respuesta muy precisa. No puede haber campañas políticas. A ver, las campañas que conocemos tradicionales están prohibidas para la elección de juezas y magistrados y ministros. Es decir, no pueden hacer campaña publicitaria. Sí pueden asistir a foros, asistir a entrevistas de radio, como ahorita estamos contigo, Juan Manuel. Pueden haber debates, puede haber foros, pueden difundir, pero no pueden hacer, por ejemplo, la campaña tradicional de espectaculares, spots de radio, volantes. No pueden hacer una campaña publicitaria. Eso está prohibido. Y quiero decir algo, este proceso a mí se me hace mucho más transparente que el anterior para elegir a los jueces, porque ahora va a haber 3 convocatorias a la par, públicas, abiertas, para que se registre todo aquel que cumpla con el perfil, porque hay un perfil bastante estricto, uh-huh, para aspirar a tanto a jueces locales como a jueces federales, magistrados locales y magistrados federales, promedio de 8 en general, promedio de 9 en la materia, y se expiden 3. Esto ya lo hizo a nivel federal, ya se hizo, se expiden 3 convocatorias abiertas, una por el Poder Judicial, una por el Ejecutivo y una por Legislativo, igual en Michoacán, y son convocatorias públicas donde pues cualquier ciudadano se puede registrar y se forman comités por cada uno de los poderes para evaluar a estos aspirantes, Juan Manuel.
Estamos platicando con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán. Gobernador, se ha dicho que justamente con esta elección popular de estos cargos se van a colar pues improvisados o personas que no tengan la preparación suficiente para estar al frente del Poder Judicial.
Eso es inexacto. Fíjate que yo revisé ya tanto la reforma de Michoacán, yo estuve muy atento, por supuesto, pero ya revisé las convocatorias federales que emitió el Poder Judicial de la Federación, que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum como ejecutiva federal, presidenta, y también las que ya eligió, ya envió el Legislativo Federal, y están de verdad estrictas, ¿eh? No es nada sencillo cumplir con un perfil para jueces y magistrados. Necesitan haber tenido muy buenas calificaciones, muy buen desempeño, y aparte estos comités evaluadores, pues son comités muy estrictos de evaluación, que bueno, alguien que sacó 7 en la carrera, por ejemplo, no puede pasar. Es como cuando tú quieres estudiar una maestría, necesitas promedio de 8, pero luego te la ponen más complicada, Juan Manuel, necesitas haber sacado promedio de 9 en la maestría para aspirar a los cargos.
Ahora, gobernador, hay muchas voces que consideran que con esta reforma, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, bueno, pues quieren avasallar al tercer poder, que es el judicial, y que con estos cambios estamos pues prácticamente rumbo al autoritarismo.
Fíjate que también yo considero que eso es muy una declaración muy ligera, porque realmente quienes cumplirían, yo creo, el perfil, si lo desearan participar en la elección, pues serían jueces y juezas que están actualmente en sus cargos. Es decir, existe esa posibilidad de que compitan, de que demuestren, son gente que conoce de leyes, que tienen experiencia y que cumplen con los requisitos. Yo creo que aquí lo que hace falta es que juezas, jueces, magistrados, magistradas tengan el valor, ahora sí que dirían el valor civil de participar. Mira, yo he participado en varias elecciones, varias las he perdido, otras las gané, y no pasa nada, al contrario, ponerse al escrutinio público del ciudadano te hace tener una responsabilidad mucho mayor, te genera un carácter más cercano con la ciudadanía. Porque hay que decirlo, el Poder Judicial era un poder en el ostracismo, en el oscurantismo, y ahora lo estamos sacando de ahí. Hay propuestas en el mundo de investigadores jurídicos, por ejemplo en España, en Francia y en otros países, que proponían o proponen en algún momento dado elegir a las juezas y jueces por voto directo. Es decir, no somos los únicos que estamos proponiendo esto. Ah, sí somos los primeros en el mundo, en base a la cuarta transformación a la cual pertenezco, que lo estamos llevando a cabo, lo estamos ejecutando.
Por último, gobernador, pues existe mucha inquietud en uno de los temas que se refiere justamente a los derechos laborales de quienes en la actualidad trabajan en el Poder Judicial. ¿Están a salvo sus derechos de estas personas?
Totalmente, lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, y aquí en Michoacán yo le mando un mensaje a las juezas, jueces, a los magistrados, que van a tener un retiro digno, que van a poder, estamos echando a andar un programa anticipado de retiro, donde pues bueno, se les da también un haber de retiro a aquellos que no quieran participar en la elección, y se les va a respetar absolutamente todo lo que establece la Ley Federal del Trabajo, todo lo que establece las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ese no fue reformado, no fue tocado, y les vamos a respetar todos sus derechos laborales. La carrera judicial se mantiene en Michoacán hasta el nivel de secretario de acuerdos, desde archivista, escribiente, oficial, proyectista, todos los cargos, actuario, se respetan. Esa es la carrera judicial. Ya si quieren ser jueces o juezas, pues ya tienen que presentarse a el procedimiento democrático de voto directo.
Perfecto. Gobernador, aprovechando que está usted en la línea y ya en un tema aparte que no tiene, bueno,
sí,
tendría que ver en el asunto también del tema judicial, pero pues ¿cómo andan en Michoacán en el combate a la inseguridad?
Fíjate que hay muy buenas noticias, ya estamos a un paso, prácticamente ya estamos fuera de los 10 estados con mayor índice de homicidios dolosos. Estamos en el lugar 12-14 en homicidios dolosos por tasa y también de manera total. Entonces estábamos ya saliendo de esos 10 primeros lugares. Yo recibí el estado, híjole, de una situación tremenda, ya ni la quiero mencionar, Juan Manuel, pero fíjate, acaba de salir un estudio muy bueno de México, México Evalúa, que no lo hicimos nosotros, por supuesto, financiados por la lo hizo Friedrich Human Foundation de la USAID, que es la Fundación para el Desarrollo del Gobierno Norteamericano, y pues Michoacán es el estado con la más baja impunidad en el país. tenemos una eficiencia del 24%. Recordemos que México tiene una eficiencia del 6% en impunidad y nosotros tenemos una eficiencia del 24%. Entonces, pues aquí en Michoacán los delitos se persiguen, sí, y estamos abatiendo la impunidad y estamos en primer lugar de este estudio que está disponible en internet. Acaba de salir este estudio, tiene 13 años.
Gobernador, tengo que hacer una pausa. Perdón que lo interrumpa. Sí. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos.
Bueno, pues estamos de regreso y le agradezco mucho al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que se haya quedado en la línea, porque bueno, pues ya sabe, gobernador, que si no, pues nos atropella el reloj. Antes de la pausa nos estaba comentando, pues, cómo se encuentra la entidad que usted encabeza en el combate a la inseguridad. Usted nos decía, entre otras cosas, pues vamos avanzando, dando buenos resultados, gobernador.
Sí, esta agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, nos da datos muy interesantes de la efectividad. Es decir, Michoacán es el estado número uno en combatir la impunidad. Un ejemplo, en feminicidio tenemos una efectividad del 80%. Es decir, prácticamente todos los casos de feminicidio llegan a los jueces y hay persona detenida por ese delito como presunto responsable. 80% somos el primer lugar en el país en combatir la impunidad en el delito de feminicidio, pero igual en el delito de extorsión estamos también en el primer lugar y a nivel general, te lo comento, estamos en el mayor nivel de efectividad, que es del 24% sobre a nivel nacional en primer lugar. Pero hay mucho trabajo que hacer. Nosotros tenemos una coordinación muy estrecha con el Ejército Mexicano, con la Marina, con las fiscalías, con la FGR, con la Fiscalía del Estado, con la Guardia Civil de Michoacán, que es la Policía Estatal, la Guardia Nacional, y eso nos ha permitido avanzar en materia de seguridad, mi estimado Juan Manuel.
Perfecto, gobernador, pues le aprecio muchísimo y nos quedamos con el tema principal, ¿no?, por el cual lo estamos entrevistando. Ayer el estado que usted encabeza se convierte en la primera entidad en promulgar y publicar pues la reforma constitucional al Poder Judicial a nivel local. Le aprecio mucho, gobernador, que nos haya tomado la llamada esta mañana.
Gracias, saludos y muy amables. Buen día.
Un fuerte abrazo, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:48 tiempo del centro de México. Y bueno, pues estamos en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Beto, pues la selección nacional ya se encuentra en Honduras. Ayer llegó, pues en medio de un fuerte dispositivo de seguridad al aeropuerto de San Pedro Sula, pues para que el día de mañana se enfrente a su similar Catracha. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana ya está en tierras catrachas. El día de ayer arribó por la noche un poco tranquilo. Sin embargo, los que realmente vivieron un ambiente hostil en San Pedro Sula fue la prensa mexicana. Llegando al aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales, las autoridades aduanales estaban exigiendo hasta $6,000, para dejar pasar el equipo de nuestros compañeros de la prensa. Los taxis les triplicaron los precios, incluso cuando México arribó al hotel de concentración. A la misma prensa le acomodaron una especie de jaula, evidentemente los resguardaron ahí, se dialogó y se llegó a un acuerdo que únicamente podrían estar fuera los cámaras de esa jaula. Evidentemente tenían que tener su imagen limpia los cámaras, mientras que los reporteros se quedaron dentro de esa misma jaula. Es increíble que se siga dando ese tipo de situaciones. El argumento por el cual los hondureños están tratando así a los mexicanos es por la derrota del año anterior, Juan.
Sí, efectivamente, y además dicen, pues hay mucho favoritismo, ¿no?, en favor, bueno, mucho favoritismo hacia la selección nacional.
Exactamente, siempre han alegado eso los hondureños cuando México les termina por ganar, y sobre todo por las formas, recordando que en la ida lo había ganado Honduras 2-0 el año anterior. Posteriormente vendría la remontada de la selección mexicana, que se terminó llevando ese pase a la Copa América a través de los penales. Y bueno, en cuanto a la logística del equipo de Javier Aguirre, de la tarde con 15 minutos habrá conferencia de prensa con el mismo Vasco y un jugador, y a las 7 de la noche se estará haciendo el reconocimiento de cancha. Y en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la jornada 11 el día de hoy, Venezuela estará enfrentando a Brasil a las 3 de la tarde, Paraguay hace lo propio con Argentina a las 5:30 de la tarde, mientras que Ecuador estará recibiendo a Bolivia a las 6 de la tarde. Y dentro de la Nations League, destacar que Bélgica estará recibiendo a Italia a la 1:45, Francia hace lo propio con Israel a la misma hora, 1:45 de la tarde. Y dentro de la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez de Red Bull hizo una dinámica de preguntas y respuestas con aficionados a través de redes sociales de un patrocinador, y esto fue lo que comentó Checo en torno a las duras críticas de la prensa europea.
Ya me río de todo lo que se inventa, lo que se habla. Ha habido ya un exceso de falta de profesionalismo de muchos medios europeos. Después de eso será difícil saber, ¿no? Es muy difícil. Depende en qué momento esté, pero sin duda que no muchos más. Por lo que siempre lo he dicho, ¿no? Por mis hijos. Y nada, me gustaría más que terminar mi carrera en Red Bull.
Parte de lo que comentó Checo, que marcha a octavo lugar con 151 puntos en la tabla general, y la próxima carrera es en Las Vegas el 24 de noviembre. Destacar que por primera vez las escuderías estarán presentando sus equipos. Esto será el 18 de febrero del próximo año, Juan, en Londres.
Oye, pues sí, es que efectivamente se ha dicho mucho de Checo Pérez. ¿Recuerdas que será hace 3-4 semanas? Se decía que, bueno, pues prácticamente en el Gran Premio de la Ciudad de México anunciaría su retiro, ¿no?, de la Fórmula 1.
Exactamente, y al final de cuentas terminó por renovar 2 años. Exacto. Más con la escudería de Red Bull. Y dentro del tema de Fernando Valenzuela, que falleció el pasado 22 de octubre, se revelaron las causas del deceso del toro. La revista TMZ Sports tuvo acceso al acta de defunción y se da a conocer que tuvo un choque séptico, daños hepáticos, y se habla de que padecía Jacob, que es un daño cerebral. Y bueno, se comenta que el cuerpo de Los Ángeles fue incinerado después de que le hicieron una misa de cuerpo presente en la ciudad de Los Ángeles. Y dentro de la Premier 12, México termina venciendo 8-6 a Países Bajos en Guadalajara. La novena mexicana lo iba perdiendo 6-4 en la séptima entrada. Después viene un Grand Slam para llevarse el triunfo, y ahora tendrá que vencer el día de hoy a Estados Unidos para avanzar a lo que es la Super Ronda en Japón, Juan.
Oye, ¿y lo de las finales de la ATP?
Sí, destacar que Carlos Alcaraz se termina consiguiendo una victoria importante, venció 6-3 y 7-6 al ruso Andrei Rublev, y sí. Por otra parte, Alexander Zverev derrotó 7-6 y 6-3 al noruego Casper Ruud, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias.
Saludos, buen día.
Buen día, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Welbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La farmacéutica Bayer recortó a 5.500 colaboradores de toda su plantilla laboral, que en su mayoría eran puestos directivos. La compañía alemana detalló que la eliminación de personal forma parte de su estrategia de cambio estructural dentro de la organización. La empresa de inversión inmobiliaria industrial Proximity Parks anunció la inversión de $25 millones en San Pedro Garza García, Nuevo León. La organización informó que el presupuesto será utilizado en un centro logístico ante la gran demanda en la demarcación. La multinacional de venta de muebles IKEA inauguró su tercera tienda en la República Mexicana, ubicada en Zapopan, Jalisco. La agrupación destacó que se trata de su local más grande en Latinoamérica, con una construcción de 37,000 metros cuadrados. Asimismo, destacó que ofrecerá productos adaptados a las necesidades de sus clientes. El banco digital Ualá comunicó que logró recaudar $300 millones en su última ronda de financiación liderada por la aseguradora Allianz. La entidad financiera de origen argentino precisó que buscará exportar y crear productos para toda su clientela en América Latina. Por otro lado, indicó que se trata de su mayor inyección de capital en la historia de la compañía. Las minas Buenavista del Cobre y La Caridad, propiedad de la División Minera de Grupo México, ubicadas en Sonora, recibieron el Premio Nacional de Exportación por parte de la Secretaría de Economía. La dependencia del gobierno galardonó a las operadoras por sus exportaciones a grandes industriales y las exportaciones indirectas.
Gracias a Daniel Welbanks y bueno, pendientes porque hoy al mediodía la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Los analistas consideran que se podría anunciar un recorte de 25 puntos base. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos al día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.